Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rosy Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. Primero escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura El Lujo.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
¿A quién se cierre a la amonestación del compasivo? Le asignamos un demonio que será para él compañero. Les apartan, sí, del camino, mientras creen ser bien dirigidos.
En el programa anterior hablamos de quienes evalúan todos los asuntos con los criterios materiales y siempre se esfuerzan por obtener la riqueza y los bienes mundanos, mientras que los creyentes verdaderos solamente piensan en el otro mundo y no tienen ninguna dependencia de este mundo y de los asuntos materiales. Estas aleyas se refieren al resultado de la complacencia en los deseos materialistas y el apego al mundo en la medida en que esas personas se olvidan del recuerdo de Dios y permiten que Satanás las domine. El diablo para tales personas podría ser malos enemigos, un cónyuge malvado e hijos descarriados que bloquean el camino hacia el arrepentimiento y la reforma al embellecer el camino equivocado. En otras palabras, el que está enredado en la ceguera y la oscuridad de los placeres y los pecados se imaginará falsamente que está haciendo lo correcto, mientras que los piadosos se equivocan. De estas aleyas aprendemos que, primero, aquellos que permiten que el recuerdo de Dios y sus dádivas se escape de sus corazones y mentes, allanan el terreno para el dominio y el gobierno de los demonios, que aparecen en diversas formas en la compañía que frecuenta. Segundo, la piedad y el conocimiento adecuado evitan que una persona sea víctima de los pecados y la incredulidad. Y tercero, Peor que cometer un pecado es estar ciego ante el pecado al ver las malas acciones de otros como buenas y finalmente sucumbir a los malos caminos. Allahumma Rabban. Ahora escucharán las aleyas 38 y 39 de la sura El Lujo.
Hasta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al mashriqayn fa bi'sa al qarin wa lan yanfa'akum al yawma idh zalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun.
Hasta que al comparecer ante nosotros, diga, ojalá nos hubiera separado a mí y a ti la misma distancia que separa al oriente del occidente. ¡Qué mal, compañero! Hoy nos aprovechará compartir el castigo por haber sido impíos.
Estas aleyas quieren decir que el día de la resurrección, los pecadores desearían poder distanciarse de los demonios o compañeros malvados en el infierno, pero no hay escapatoria y tendrán que enfrentar el mismo castigo reservado para estos elementos satánicos. En otras palabras, aquellos que habían sido negligentes con Dios Todopoderoso, sus dádivas y sus mandamientos, al optar por la compañía de los elementos malvados, se arrepentirán en vano en el día de la resurrección. Pero en vano, ya que han perdido las amplias oportunidades y largos periodos de descanso que Dios les proporcionó durante la vida transitoria del mundo material. Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Debemos tener mucho cuidado con la compañía que mantenemos, de lo contrario, el resultado será el mal, tanto en este mundo como en la otra vida. Segundo, un creyente siempre se esfuerza por iluminar las mentes de sus amigos y familiares para reafirmar su fe y evitar que los demonios los manipulen. Y tercero, alejarnos de Dios es perjudicarnos a nosotros mismos porque engaña a uno de sus propios actos y conduce al fuego del infierno en el más allá. Ahora escuchamos las aleyas 40, 41 y 42 de la sura El Lujo.
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون.
¿Es que puedes tú hacer que un sordo oiga o dirigir a un ciego y al que se encuentra evidentemente extraviado? ¿O te hacemos morir y luego nos vengamos de ellos o te mostramos aquello con que les amenazamos? Pues les podemos con mucho.
La palabra divina puede afectar únicamente a los temerosos de Dios que están vivos de corazón. El mensaje del mensajero de Dios no puede afectar a aquellos que no están preparados para escuchar sus palabras. Dirigiéndose al noble profeta, la paz de Dios sea con él y su sagrada familia, el bendito versículo le pregunta: ¿esperas que los sordos te escuchen o puedas guiar a los ciegos por el camino de la orientación? ¿Eres capaz de hacer que aquellos que están descarriados y pisan el camino del error manifiesto se vuelvan hacia el camino correcto de la fe islámica? Hay mucha diferencia entre alguien que se muestra dormido o alguien que está dormido. El primero no muestra ninguna reacción cuando le llamas, pero el segundo se despierta. Algunas personas que han sumergido tanto en el pecado que incluso sienten un odio después de oír el nombre de Dios y su profeta, ellos se enfadan cuando se enfrentan con los conceptos religiosos y espirituales. Es natural que no hay ningún camino para la orientación y el regreso de estas personas, incluso si el profeta de Dios les orienta con el mejor método. Esta oposición a la verdad no conlleva ningún resultado sino el castigo divino en este y en el otro mundo. Tanto en el tiempo de la vida del profeta de Dios o después de su fallecimiento. De todas formas, ellos no tienen ningún camino para huir, ya que Dios domina en todo el mundo y nadie puede salir del límite de su dominio y poder sin fin. De estas aleyas aprendemos que, primero, si no se propicia el terreno para la aceptación de la verdad, incluso las palabras de los mejores siervos de Dios, es decir, los profetas divinos, no dejan ninguna influencia. Segundo, si el demonio domina el corazón de las personas, su espíritu ya no es capaz de ver ni oír la verdad. Y tercero, los politeístas no tienen que pensar que no se enfrentarán con el castigo divino a la hora de muerte del profeta.
Estimados oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos. Amigos oyentes, estamos con ustedes con la segunda parte del programa Visitando los Museos de Irán. En este programa, nuestro destino es el Museo Nacional de Irán, donde nos familiarizaremos con una de sus secciones importantes, es decir, Irán Antiguo. Acompáñennos. La meseta de Irán ha sido testigo de muchas civilizaciones e imperios durante miles de años. La civilización de la ciudad quemada, la civilización del Valle de Sialk, la civilización elamita, la civilización de Giroft y muchas otras se encuentran entre las civilizaciones más importantes de la meseta persa. Además, los grandes imperios persas como Aqueménida, Partia y Sasánida han jugado un papel importante en la historia de Irán y del mundo. Estas civilizaciones e imperios urbanos, tal como surgieron y llegaron al poder un día, otro día desaparecieron. Hoy en día no existen estas civilizaciones, sin embargo, sus restos representan parte de su historia. Para observar estos objetos y obras, pueden ir al museo y familiarizarse con un rincón de la grandeza de Irán. Uno de los museos más importantes y antiguos de Irán es el Museo Nacional de Irán. El Museo Nacional de Irán se encuentra en la calle 30 de Tir de Ciudad Capitalina de Teherán. Se divide en el Museo del Antiguo Irán, dedicado a la colección preislámica, y en el Museo de Arqueología y Arte Islámico de Irán. El edificio de sección de Antiguo Irán fue construido en 1936 por el arquitecto francés André Godard. Este hermoso edificio está inspirado en Tarkiasra y fue diseñado por dos arquitectos iraníes, Abbas Ali Memar y el profesor Murad Tabrizi. Tarkiasra es el nombre del conocido palacio de la ciudad de Ctesifón, la capital del Imperio de Sasanidas, que tenía una magnífica arquitectura de color rojo. Los colores de los ladrillos del museo también son de rojo oscuro para representar la arquitectura de Antiguo Irán. El edificio de tres pisos de esta parte del Museo Nacional de Irán se asienta sobre aproximadamente 11.000 metros cuadrados. En este complejo se construyó en 1996, otro edificio que se llama Museo de Arqueología y Arte Islámico de Irán.
A continuación, visitamos la sección del antiguo Irán del Museo Nacional del País Persa y estudiamos los objetos más importantes que contiene. El antiguo Irán del Museo Nacional de Irán, con una historia de 80 años, consta de dos secciones. La primera, denominada Prehistoria de Irán, en la que se exhiben los objetos desde el periodo paleolítico hasta el final del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, desde el periodo más antiguo de la historia hasta antes de la invención de la escritura. Y la segunda sección, llamada Período Histórico, en ella se exhiben las obras desde el final del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, el comienzo del uso de la escritura, hasta el final del periodo sasánida. En total, más de 300.000 objetos antiguos desde el Paleolítico hasta el periodo islámico, se exhiben en el Museo Nacional. Los objetos del Museo del Antiguo Irán están colocados de tal forma que se han protegido adecuadamente al mantener, por ejemplo, una distancia pertinente entre sí para facilitar el tránsito de los visitantes. En la sección paleolítica se conserva uno de los artefactos arqueológicos más antiguos hechos por el hombre, que fue descubierto en un río al este de la ciudad de Mashhad, ubicada en el noreste de Irán. Se trata de un objeto hecho de piedra de cuarzo y tiene más de 1 millón de años de antigüedad. Además, podemos observar las interesantes obras de la época paleolítico medio y nuevo, que tienen entre 200.000 y unos 12.000 años de antigüedad. Algunos de los objetos expuestos en la sección prehistórica pertenecen a la civilización elamita. De este periodo, el elamita, han sobrevivido muchas obras de arte. El templo Chongga Sambil es uno de los restos arquitectónicos más importantes de este tiempo, donde se han encontrado muchos objetos como figuras de vacas con inscripciones, tubos de vidrios e inscripciones en ladrillo. Todos se exhiben en esta sala del Museo Nacional de Irán.
Uno de los objetos más bellos del Museo del Antiguo Irán que atrae a cada visitante es el hermoso busto de Hattusa o la cabeza de un personaje en Lapislázuli, la reina Acaménida. Hattusa era hija de Ciro, esposa de Darío y madre de Jerjes I, que vivió en Persia entre 550 y 470 a.C. y desempeñó un papel clave en la política y el gobierno de Irán Acaménida. Este bello busto de color azul intenso fue encontrado en el sitio arqueológico de Persépolis, capital del Imperio Acaménida, y ahora se guarda en este museo. El espacio central de la sala del Museo de Antiguo Irán está dedicado a la presentación de obras pertenecientes a la región de Lorestán y algunas regiones de Kermanshah e Ilam, que en términos de tiempo pertenecen al tercer milenio antes de Cristo, al primer milenio antes de Cristo. Los sellos, que son uno de los materiales culturales más importantes en arqueología e historia, se conservan en una parte independiente en el Museo Nacional de Irán, al igual que otros museos del mundo. Los sellos más antiguos pertenecen al cuarto milenio antes de Cristo y están de arcilla cocida, yeso, mármol, esteatita y piedra caliza. Es interesante saber que la primera animación del mundo se realizó en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, es decir, hace unos 5.000 años en la ciudad quemada de Sistán en Irán. Esta animación está pintada sobre una vasija de barro con base en la que una cabra salta hacia un arbusto con 5 movimientos diferentes. En el primer movimiento, la cabra mira al arbusto y en el segundo levanta sus 2 patas delanteras para saltar. Y en el tercero salta a la parte superior del arbusto. En el cuarto se alimenta del arbusto y en el último movimiento gira hacia atrás y está bajando del arbusto. En otra parte de la sala del Museo de Antiguo Irán se exhiben objetos que corresponden al periodo Acaménida. La colección de obras acaménidas fue descubierta principalmente en lugares antiguos como Persépolis, Susa y Pasargada, e incluye pequeños objetos de piedra, entre ellas varias vasijas, algunas de las cuales tienen líneas jeroglíficas en forma de rastros de tinta en líneas inscritas. Grandes y voluminosas piezas de piedra, en su mayoría traídas de la antigua ciudadela de Persépolis, perteneciente al Imperio Acaménida Persa, también se exhiben en este museo, que representa una parte de la grandeza y gloria de la arquitectura iraní y mundial. Algunas de estas obras están colocadas en la pared o el suelo de la sala, fijadas en su lugar.
No se puede hablar del Museo del Antiguo Irán sin mencionar la cabeza de uno de los hombres de sal que se guarda en este museo. Uno de los 7 hombres enterrados en la mina de sal de Sherabad, situada en la provincia de Sanjan. El hombre de sal del museo se ha conservado sano debido a la presencia de lima y sal en el suelo. Los arqueólogos estiman que es de 1700 años antes. Las pruebas genealógicas de ADN mostraron que el hombre de sal tenía unos 37 años en el momento de su muerte y su altura era de 1,75 m, y al examinar los experimentos realizados en las células ciliadas, se diagnosticó el grupo sanguíneo del hombre de sal B positivo. Las tomografías computarizadas y las pruebas radiológicas también revelaron que el hombre de sal había muerto a causa de una caída repentina en uno de los pozos de la mina de sal y recibió un duro golpe en el lado derecho del cráneo y su rostro fue destruido. El hombre de sal, al parecer, pertenecía a las clases altas de la sociedad iraní en ese momento debido al estilo del vestido y la presencia de pendientes en su oreja izquierda, también por sus botas de cuero muy bien confeccionadas. Sin embargo, aún se desconoce la razón de su presencia, la caída y la muerte en esa mina. Una copia del código de Hammurabi, una inscripción de un toro, una estatua escultórica de un noble parta, la inscripción de Jerjes, el rey Aquemenida, entre otros importantes objetos milenarios, se encuentran en el Museo del Antiguo Irán. Hay muchos objetos en este museo para presentarles y el tiempo del programa es muy corto. Amigos, ustedes pueden visitar el Museo del Antiguo Irán virtualmente a través del sitio web https://360.visitiran.ir/irannationalmuseum/en/. Estimados amigos, hemos llegado al final de este programa. En el próximo iremos a la sección islámica del Museo Nacional de Irán y nos familiarizaremos con los objetos más importantes de este museo. Bendiciones.
Recuento.
El fiscal argentino Diego Luciani pidió ante el segundo tribunal oral federal una condena de 12 años de cárcel e inhabilitación permanente en el desempeño de cargos públicos para la expresidenta Cristina Fernández en el juicio que enfrenta desde mayo de 2019 por presuntos hechos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos. Fernández se defiende, denuncia persecución judicial de elementos vinculados al macrismo y asegura que no es un juicio contra ella, sino contra el peronismo. Hoy nos preguntamos, ¿a qué corresponde la persecución judicial contra Cristina Fernández? Este es el resumen informativo de Hispan TV que ocurrió en los últimos 7 días. Titulares. Operación militar rusa en Ucrania cumplió 6 meses. Moscú reitera que Occidente con la OTAN es cómplice de los crímenes de Kiev contra civiles. Colombia suspende temporalmente órdenes de extradición al ELN y operaciones a campamentos donde existan menores de edad reclutados a la fuerza. En Chile, la isla de Pascua es uno de los principales destinos turísticos debido a su naturaleza y la cultura ancestral de la etnia Rapa Nui. Esta semana se cumplió medio año desde el inicio en el terreno de la operación rusa en Ucrania. Moscú reitera que Occidente con la OTAN es cómplice de los crímenes de Kiev contra civiles en el conflicto. Le culpa de multiplicar el número de víctimas y sobre todo prolongar el conflicto con armas enviadas a Ucrania.
Mientras se cumplen 6 meses del inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió para discutir el tema. En esta cita, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevenstia, defendió las acciones de su país. Aseguró que por las acciones de Kiev y sus aliados occidentales, que a Moscú no le quedó más remedio que iniciar esta operación.
Esta guerra que se cobró la vida de civiles durante 8 años podría haber terminado si Kiev hubiera cumplido los acuerdos de Minsk. Sin embargo, ni las autoridades ucranianas ni sus patrocinadores extranjeros necesitaban esto. Lo declararon abiertamente una vez más a principios de este año. En tal contexto, para establecer la paz en el Donbass y prevenir las amenazas obvias a Rusia que emanan de Ucrania, no tuvimos más remedio que lanzar una operación especial para desnazificar y desmilitarizar a Ucrania.
Y es que el funcionario ruso asegura que los países occidentales se han convertido en cómplices y coautores de los crímenes cometidos por Kiev por proporcionar todo tipo de armas a Ucrania. Nevenstia lamenta que el presidente ucraniano no demuestre ganas de negociar para acabar el conflicto.
No escuchamos nada, no están contactando, no están negociando. El presidente Zelensky está diciendo que la condición para negociar es la retirada total de Rusia del territorio de Ucrania y no se limita al estado actual. Perdió el apetito por las negociaciones muy temprano en el conflicto, después del fuerte apoyo occidental con armamentos que siguió desde Occidente.
Precisamente el miércoles, Estados Unidos aprobó casi 3.000 millones de dólares de ayuda militar adicional a Kiev. La cifra sería el mayor compromiso hasta la fecha. No solo esto, el primer ministro británico Boris Johnson, en visita sorpresa a Ucrania, anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Kiev por más de 64 millones de euros, incluyendo 2.000 drones y misiles, apoyos militares que fueron condenados rotundamente por el ministro ruso de Defensa.
Estados Unidos y sus aliados siguen introduciendo armas en Ucrania, lo que multiplica el número de víctimas y prolonga el conflicto.
Ucrania ya ha recibido decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y económica de la Casa Blanca y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en los últimos 6 meses. Moscú asegura que estas medidas no solo están echando leña al fuego del conflicto, sino que agravan la crisis. En medio de todo ello, el Consejo de la Duma de Estado de Rusia pide a los países occidentales dejar de suministrar armas a Ucrania. El organismo alerta sobre ataques ucranianos contra la planta nuclear de Zaporizhia.
Estados Unidos y el Reino Unido como patrocinadores del terrorismo deben entender una cosa: a menos que dejen de suministrar misiles y armas de artillería al ejército ucraniano que está bombardeando irresponsablemente un sitio nuclear, ocasionará la mayor catástrofe del siglo XXI.
Según los funcionarios, Ucrania usó las armas para matar y mutilar personas y crear un riesgo de amenaza nuclear, bombardeando la planta de energía nuclear de Zaporizhia. El Consejo de la Duma instó a las Naciones Unidas y a la Organización de la Energía Atómica para que exijan el cese inmediato de los ataques a esta planta nuclear. Incluso dice estar dispuesto a organizar una visita de expertos de la agencia a la planta para que puedan comprobar la existencia de amenazas derivadas de los constantes bombardeos de Kiev contra la central.
Colombia suspendió por 3 meses las órdenes de captura y extradición de 11 miembros del Ejército de Liberación Nacional como primer paso para las negociaciones de paz.
Colombia da otro paso hacia las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno de Bogotá suspendió las órdenes de captura contra el equipo negociador de la guerrilla, que se encuentra en Cuba desde 2018, cuando se estancaron los diálogos.
Quiero informarle al país que he firmado el día de hoy la resolución número 00666 del 22 de agosto de 2022, en la cual se ordena suspender por 3 meses todas y cada una de las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aurelio Carbonell, Gustavo Martínez, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomás García Laviana, Óscar Serrano y Vivian Henao.
La medida permitirá a los negociadores del ELN volver a Colombia para reunirse con los integrantes de la guerrilla y prepararse para las venideras rondas de negociaciones. El gobierno que lidera Gustavo Petro defendió la paz como una de sus prioridades y extendió la convocatoria a todos los grupos armados que operan dentro del territorio colombiano.
Reiteramos este mismo llamado a los demás grupos armados que no han manifestado públicamente ni han enviado ningún mensaje al gobierno del presidente Gustavo Petro o a la oficina del Alto Comisionado de Paz para iniciar estos acercamientos que propicien que la paz total sea una realidad para nosotros, las comunidades civiles, y también para ellos, para que sus familias, las de los combatientes, puedan disfrutar de ustedes.
A su vez, se instaló en la Cámara de Representantes del país la Comisión de la Paz. Esta la integran 60 diputados y junto con la Comisión de Paz del Senado, tiene el deber de proponer y aprobar las leyes que faciliten el proceso de paz. Y es que Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional esperan llegar a un acuerdo sobre una tregua bilateral antes de que comiencen los diálogos que tendrían inicialmente sede en Cuba, pero a los que España también ha ofrecido apoyo en medio de la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Colombia. Ante ello, el mandatario colombiano asegura que la paz necesita garantías internacionales.
Obviamente, la paz de Colombia necesita de la ayuda, del esfuerzo, de la garantía del mundo.
Esta semana, el gobierno suspendió las operaciones militares contra campamentos de grupos armados ilegales, en los que se detecte la presencia de menores de edad reclutados a la fuerza. Según el Ministerio de Defensa, la prioridad para el gobierno de Petro es el respeto por el derecho a la vida y a los derechos humanos. Afirma que la muerte de menores de edad en los bombardeos de la fuerza pública son hechos que no se pueden repetir. Los operativos militares contra organizaciones ilegales se volvieron polémicos cuando el senador Iván Cepeda denunció que al menos 29 menores de edad murieron por bombas lanzadas durante el gobierno del expresidente Iván Duque, desde 2018 hasta el pasado 7 de agosto.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Irán confirmó haber recibido la respuesta de Estados Unidos a la propuesta de la Unión Europea sobre los asuntos pendientes en las conversaciones para la reactivación del acuerdo nuclear. El portavoz del Ministerio Iraní de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani, aseguró que la respuesta estadounidense ha llegado a través del Coordinador Europeo de las Conversaciones. Agregó que Irán, después de evaluar la respuesta, dará a conocer sus opiniones al coordinador. Todo ello se produce luego de que el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, asegurar el martes que la mayoría de los países presentes en los diálogos ha expresado su apoyo a la propuesta del bloque para reactivar el pacto nuclear. Irán y Tanzania buscan trazar una hoja de ruta que impulse la cooperación bilateral en varios sectores. El canciller iraní Hossein Amir Abdollahian viajó a Tanzania y participó en la primera reunión del foro empresarial entre los dos países. Según el funcionario, el foro es prueba del interés de las partes por impulsar la cooperación económica. Abdollahian asegura que el nivel actual de relaciones comerciales se puede multiplicar y que la visita, realizada junto con más de 20 empresas públicas y privadas de diversos sectores, muestra su seriedad para la cooperación empresarial con Tanzania. La senadora estadounidense Marsha Blackburn llegó a Taiwán en medio de las tensiones con China. La senadora republicana del estado de Tennessee llegó a Taipei a bordo de un avión militar estadounidense. Se trata de la cuarta visita de políticos de alto rango estadounidense en un mes a la isla. China realizó ejercicios militares cerca de Taiwán después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, hizo una visita a principios de agosto. Las maniobras incluyeron el lanzamiento de misiles sobre la isla y el envío de barcos al estrecho de Taiwán. La Organización de las Naciones Unidas cargó una vez más contra el régimen israelí por sus atrocidades contra los palestinos. Tachó de ilegales los asentamientos y la aspiración expansionista israelíes en los territorios ocupados. El coordinador de la ONU para el proceso de paz en Asia Occidental denunció además que los palestinos en Gaza enfrentan el desafío de las restricciones económicas y de movimiento por el bloqueo y las políticas hostiles de Israel y la amenaza siempre presente de violencia. Instó a Israel a dejar de lado esas prácticas violatorias a las normas y los derechos internacionales. Recuento 24/7.
En Chile, la isla de Pascua es uno de los principales destinos turísticos debido a su naturaleza y la cultura ancestral de la etnia Rapa Nui. El nombre tradicional que recibe esta isla corresponde al de Rapa Nui, que significa isla grande. Fue descubierto el domingo de Pascua en 1722. En la isla, ubicada en la región de Valparaíso, llama la atención enormes estatuas antropomorfas conocidas como Moai. Y es que las Moai, construidas de piedra, se consideran la expresión más importante del arte escultórico Rapa Nui y se han convertido en su señal de identidad. Noticias destacadas en el portal de la casa, en hispantv.com. Primer titular tiene que ver con la República Islámica de Irán. Dice Irán, Israel atómico obstaculiza el tratado de no proliferación, debe desarmarse. Irán alerta que la tenencia de armas atómicas por Israel retrasa implementar el TPN, el tratado de no proliferación, y lograr un Asia Occidental libre de armas nucleares. Y es que el representante permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones Unidas denunció que la adhesión del régimen de Israel al Tratado de No Proliferación Nuclear de 1995, sin condiciones previas y más demoras, y la colocación de todas sus actividades e instalaciones nucleares bajo las salvaguardias integrales de la Agencia Internacional de Energía Atómica son esenciales para lograr la implementación del tratado en la región de Asia Occidental, así como el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en toda la región. Segundo titular, advierten de la peor sequía en Europa en los últimos 500 años. Y es que el viejo continente sufre la peor sequía en 500 años, mientras que 47% de la Unión Europea se encuentra en una situación preocupante. Todo esto lo revela un informe de expertos. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea advierte que 47% de la Unión Europea sigue en situación preocupante y todo ello significa que las precipitaciones han sido menores de lo habitual y la humedad del suelo es deficitaria. Además, 17% de la Unión Europea está en alerta. Tal como afirma el centro, el continente se encuentra en una situación grave de advertencia o alerta, mientras extienden las zonas de peligro de incendio a toda la Unión Europea. La República Federativa de Brasil también fue noticia a lo largo de esta semana. Lula promete arreglar Brasil y luchar contra la corrupción. Se trata del expresidente y actual candidato a la presidencia, Luis Inácio Lula da Silva. Apuesta por volver al poder para arreglar el país e investigar el fenómeno por el que fue enmascarada la corrupción. En una entrevista televisada difundida por la cadena local Globo, el candidato presidencial Luis Inácio Lula da Silva aseguró que si gana las elecciones de octubre logrará que el país supere los desafíos que enfrenta, en especial la crisis económica y el fascismo. Decía Lula, voy a volver a gobernar este país para hacer las cosas mejor de lo que hice y mi obsesión, la de un hombre de 76 años con una energía de 30 años, es porque creo que es posible recuperar esta nación, que la economía vuelva a crecer, generar empleos, mejorar las condiciones de vida de las personas. Además, aseguraba que va a volver a probar que es posible hacer mucho más. Esta semana nos preguntamos en Recuento 24/7, ¿a qué corresponde la persecución judicial contra Cristina Fernández? Hay tres opciones de respuesta. Primera opción, venganza del aparato judicial vinculado al macrismo. Segunda opción, buscan sacarla del juego político porque puede regresar a la presidencia. O tercera opción, corresponde a un ataque a la democracia. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la consulta iniciada por Estados Unidos sobre la política energética mexicana. La califica de majadera. Según López Obrador, no había motivos para haber solicitado la consulta. Además, ha rechazado la postura de la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, por criticar las propuestas del gobierno mexicano en materia energética y defender la reforma al sector impulsada por el expresidente Peña Nieto. Washington solicitó a México a finales de julio de este año el inicio de consultas sobre sus políticas energéticas, bajo el argumento de ser inconsistentes con el Tratado de Libre Comercio. En Bolivia se registró una multitudinaria marcha de las organizaciones indígenas, campesinas y obreras para expresar su respaldo al gobierno del presidente Luis Arce ante los intentos por desestabilizar su gestión. Estos sectores consideran que el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, pretende propiciar un golpe de Estado en contra de Arce, como ocurrió en 2019 contra Evo Morales. Arce ha agradecido el apoyo popular y aseguró que el pueblo no se va a dejar ni seducir ni sorprender por la derecha, que a su juicio tiene visiones capitalistas y busca un censo politizado para beneficiar a unos cuantos. El secretario general de la Yihad Islámica Palestina, Ziad al-Najala, destacó la unidad de los movimientos de la resistencia frente a las agresiones del régimen israelí. Según el titular palestino, las fuerzas de resistencia con todos sus títulos, facciones y nombres insisten en que la sala de operaciones conjunta sigue siendo una necesidad nacional que debe mantenerse y fortalecerse. También envió saludos y agradecimientos a todos los que estuvieron del lado del pueblo palestino en la última agresión de los sionistas contra la Franja de Gaza. Subrayó que la necesidad básica del pueblo palestino es la libertad de la ocupación que les ha asediado en Gaza. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha mostrado preocupada por los ataques del presidente brasileño Jair Bolsonaro al sistema electoral de su país. Bachelet ha declarado que los presidentes deben respetar los demás poderes del Estado y abstenerse de promover ataques contra estos. De cara a las presidenciales de Brasil, el 2 de octubre, Bolsonaro ha cargado en reiteradas oportunidades contra el sistema de voto electrónico y el poder judicial. La alta comisionada de la ONU ha advertido que no se deben hacer comentarios que pueden aumentar la violencia y el odio contra instituciones democráticas. Recuento 24/7.
Hay más informaciones. La minoría musulmana rohingya refugiada en Bangladesh conmemoró esta semana el Día del Recuerdo del Genocidio en Myanmar. Ellos dicen que desean volver a su país. Sin embargo, aseguran que esta vez no sobrevivirán a menos que se desplieguen fuerzas de paz de Naciones Unidas en el estado birmano de Rakhine.
El destierro rohingya 5 años después, sin justicia ni liberación. Cientos de refugiados protestaron en una enorme red de campamentos en Bangladesh para rememorar el Día del Recuerdo del Genocidio. Hartos de vivir de refugiados, ellos denunciaron su situación precaria tanto en sus tierras ancestrales en Myanmar como en los campamentos en Bangladesh.
Hoy estamos protestando porque en 2017 el ejército birmano mató a nuestra gente en un genocidio. Ellos mataron a mi esposo y a los demás, luego mataron a nuestros hijos, los arrojaron al fuego arrebatándolos de las faldas de sus madres.
La Corte Internacional de Justicia se ha declarado competente para investigar el presunto genocidio de Myanmar contra esta minoría. Los rohingya han recibido con optimismo el fallo, pero aún esperan la justicia.
Ahora queremos justicia. En los últimos 5 años estamos diciendo lo mismo a todo el mundo, pero nadie nos escucha. Hoy volvemos a protestar solo para que el mundo sepa que queremos justicia.
Los Rohingya están atrapados hoy en un estado de limbo temporal. Muchos quieren volver a Myanmar, a sus hogares, propiedades y tierras, pero este regreso debe hacerse a un entorno seguro, donde sus derechos y libertades estén garantizados.
No podremos sobrevivir incluso si Myanmar nos acepta como Rohingya. Necesitamos las fuerzas de la paz de las Naciones Unidas en Rakhine, o como alternativa seremos masacrados una vez más.
El ejército lanzó en 2017 una campaña de violencia selectiva contra los Rohingya en el estado de Rakhine. Murieron miles de personas y más de 750.000 abandonaron sus hogares y cruzaron a Bangladesh. Su estado de vida, no obstante, no logró mejorarse, mientras todos aún esperan justicia.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se defiende públicamente de las acusaciones en su contra por defraudación millonaria al Estado. Denuncia persecución judicial de elementos vinculados al macrismo y asegura que no es un juicio contra ella, sino un juicio contra todo el peronismo. Vamos a ver.
El fiscal Diego Luciani pidió que se condene a la vicepresidenta de Argentina a 12 años de prisión, al considerarla la jefa de una trama de corrupción sistemática en torno a la obra pública que causó un perjuicio millonario para el Estado. A su vez, Cristina Fernández presentó testimonios y pruebas sobre las falsedades y contradicciones en el juicio en su contra.
Comienza una feroz campaña política y mediática. Nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado, pero no es que no fue probado y entonces, bueno, hay dudas. No, no, no solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían.
Denunció que los fiscales no le concedieron su derecho a la defensa y que cuando no hallaron cómo fundamentar sus acusaciones, recurrieron a imputaciones hechas en otros juicios y las introdujeron en la última audiencia. Añadió que esto muestra la gran red de operaciones en su contra y que tras esta causa hay una intención política.
En esta farsa de hoy, que es el lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares, pero hay partido judicial, acaban un paso más. Acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Van un poco más allá. Protegen a los que verdaderamente roban en el país.
Fernández también enumeró distintos testimonios de testigos convocados por la propia fiscalía, que desmintieron la existencia de sobreprecios o de obras no realizadas.
Es necesario que todos aquellos que creen que es posible todavía cambiar algo en este país, reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares.
La vicepresidenta argentina dejó claro que la persecución no es contra su persona, sino contra el kirchnerismo, contra los gobiernos de Néstor Kirchner y ella, así como para disciplinar a toda aquella dirigencia política que defienda la soberanía del país. Tras la declaración, los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México firmaron una declaración de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que tachan de persecución las decisiones judiciales en contra de la exmandataria. En un comunicado difundido por la presidencia argentina, los 4 jefes de Estado manifiestan su más absoluto rechazo ante la persecución judicial que viene enfrentando Cristina Fernández y que tachan de injustificable.
Este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. También queremos conocer su opinión. Por ello, nuestra encuesta va sobre esta, porque es considerada una de las noticias más destacadas de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre este tema. Esta semana nos preguntamos, ¿a qué corresponde la persecución judicial contra Cristina Fernández? 3 opciones de respuesta, revisemos de inmediato resultados. Primera opción, venganza del aparato judicial vinculado al macrismo, 18.8%. buscan sacarla del juego político porque puede regresar a la presidencia. 77.1% corresponde a un ataque a la democracia. 4.2%. Tema de análisis. La pregunta ahora se la transmito a Demetrio Poyán. Está con nosotros desde Buenos Aires, en Argentina. Demetrio, bienvenido. Tres opciones de respuesta, pero ¿qué es lo que realmente está ocurriendo con todo este caso?
Bien, a ver, me inclino más por esto que dice que se busca más una especie de proscripción, si se quiere, de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Sería uno de los tantos motivos, si se quiere, por los cuales quiso buscar esta acción política, porque es una acción política la que hizo este Diego Giuliani, ¿no? Este fiscal que estaba procurando un poco estar dentro de la escena política, pero bueno, el efecto fue totalmente distinto, digamos, ¿no? Para mí, esta jugada, esta acción política, puso de nuevo en la centralidad a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y esto, ¿no? Digamos que ha levantado toda una población, ¿no? Hoy la población ha interpretado básicamente, casi en forma unánime, que la intervención de Giuliani básicamente tiene que ver con esto, ¿no? De proscribir a Cristina Fernández de Kirchner y con todo eso, ¿no? Que conlleva toda una cuestión histórica nuestra. Nosotros somos muy sensibles a esto porque hemos tenido históricamente momentos en los cuales han sido proscribidos nuestros gobiernos, digamos, ¿no? Y básicamente hay que hablar acá de Juan Domingo Perón, que estuvo prácticamente 17 años fuera del país sin actividad política local. Así que respecto de esta pregunta en particular, yo creo que lo que están buscando ellos básicamente es proscribir a Cristina Fernández de Kirchner.
Demetrio, como siempre, muchas gracias. Es la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero recuerde que estas y otras informaciones las puede conseguir en www.hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.